Primero transformé la chispa en una llama, esta se tornó en fuego y luego el fuego fue un incendio incontrolable. Kus D'Amato explicando cómo entrenó a Mike Tyson. Bienvenidos a Segundos Fuera.
One to 15, hope it'll be a good fight. That's when that little Cassius Clay from Louisville, Kentucky came up and stopped Sonny Liston, the man who annihilated Floyd Patterson Tyson. He was gonna kill me!
Thanks, because I haven't visited the camp so far.
But Joe, one question. Do you really think that Army...
Hola, amigos de las ondas. Bienvenidos a este programa sobre boxeo. Un programa por y para el boxeo. Pero sobre todo queremos hablar del boxeo olímpico. En el estudio conmigo, un gran analista del boxeo, José María Guerrero. Y quien nos pone la voz es Jaime García. Preparados, porque aquí empieza Segundos Fuera. José María Guerrero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Jaime.
¿Qué, cómo lo llevas?
Bien, aquí preparado para nuestro segundo programa.
Segundo programa ya, ¿eh? Parece mentira, ¿eh? Cómo pasa el mes, ¿eh?
Sí, sí.
Y además, ha sido un mes lleno, cargado de noticias, de veladas.
Sí, sí.
O sea, ha sido un mes bastante, bastante cargado. Mucho que analizar, mucho que hay que promocionar. Hay muchas más veladas. Estamos en una época en la cual hay combates. La gente que está aquí en Cataluña puede vivir de ver... combates de boxeo, los boxeadores pueden hacer combates de boxeo, o sea, es buena época, ¿no?
Sí, sí, parece que está resurgiendo otra vez la época dorada del boxeo, a ver si finalmente es así. Parece que se nos va a hacer corta la hora, hay muchas cosas que contar y mucha información.
Pues intentaremos dar la máxima posible en esta horita que vamos a estar con vosotros. Y una de las cosas, de las noticias más importantes, para no decir la más importante de todas, es sobre el conflicto entre la Federación Española y la AIBA y la organización de boxeo profesional. Hay aquí un gran conflicto. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Por cómo lo vamos a tomar? Intentaremos hacerlo de la manera más sencilla para todo el mundo, que cualquier persona pueda entenderlo. Y además tendremos una entrevista en exclusiva con el seleccionador español. Primero de todo, a ver, José, ¿qué es lo que ha pasado aquí, más o menos? ¿Qué ha pasado?
Pues mira, que a última hora, después de varias intentonas por solucionarlo, pues el equipo olímpico español se ha quedado fuera de la participación del Campeonato Mundial de Boxeo en Kazajistán, lo cual es una situación un poquito complicada la que está atravesando el equipo español ahora mismo, en estos momentos, porque está, la carrera de muchos deportistas ahí pendiente de la decisión que puedan tomar la AIBA. Y veremos a ver lo que nos cuenta el seleccionador nacional de cómo se encuentran los chicos y lo que puede pasar.
Entonces, vayamos por partes. La selección española está a punto de viajar con los boxeadores Francisco Torrijos, Fran Urquiaga, Jonathan Alonso, Oyoba Sissoko, Damián Biancho y Jonathan Saavedra. ¿Correcto?
Creo que sí, nos lo confirmará Lozano cuando hablemos con él.
Entonces, estos boxeadores debían ir allí, pero hay un conflicto porque la AIBA dice... AIBA, recordar que la AIBA pues es la Organización Internacional de Boxeo Olímpico
amateur,
¿de acuerdo? La AIBA dice, no pueden ir estos púgiles porque participaron en un torneo de futuros campeones.
Pues sí, es algo un poco, no sé, es que muy raro, porque precisamente este torneo de futuros campeones fue en el mes de abril, Posteriormente se han realizado los campeonatos de Europa, se han realizado los Juegos del Mediterráneo, que también son supervisados, bueno, son de la AIBA, sí. Y AIBA no ha puesto ningún inconveniente que estos boxeadores participaran en estos torneos. Y resulta de que precisamente en el Mundial, pues los ha vetado. Entonces, a ver, ya digo, esta es una opinión desde fuera, desde atrás. Veremos hablando con Lozano, que nos puede explicar, que lo que nos aclara.
¿Qué problema había con ese torneo de futuros campeones? ¿Era neoprofesional?
Este torneo es un torneo neoprofesional, que según AIBA, según está permitido hacer este tipo de combates, siempre es bajo unas normas, que un tipo de vendaje, un tipo de guantes, un tipo de cosas que se han respetado en el torneo de futuros campeones, pero parece ser que lo han confundido como si fueran combates profesionales.
Entonces, entramos en un conflicto, porque está el presidente, Antonio Martín Galán, de la Federación Española. Uh-huh. Él intenta defender a estos boxeadores, básicamente porque ahora, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué hacemos con estos boxeadores que estaban entrenando pues para ir a ese Mundial y justo antes de... Bueno, creo que fue casi el mismo día o...
Sí, un día sin antes.
Les dicen que no pueden ir. Se crea un conflicto. La organización mundial de boxeo, la WBO, también entra. Dice que esto, ¿qué pasa aquí? La AIBA empieza a decir, mira, las federaciones deberían solo orientarse hacia lo que es el boxeo olímpico, boxeo amateur, todo lo que sea profesional, debería estar en otra federación. Todas las que quieran estar unidas en todo lo que organiza la AIBA, pues tienen que tener las normas que dice la AIBA, ¿no?
Yo creo que lo que ha pasado aquí es que han utilizado una cabeza de turco, que ha sido la cabeza del señor presidente de la Federación Española, Martín Galán, como estaba vinculado al Consejo Mundial de Boxeo, sí. Y como ha querido el presidente de la AIBA como mandar como un aviso a todas las diferentes organizaciones profesionales que hay, pues ha tocado a España. Hay que recordar que España no ha sido el único equipo que se ha quedado fuera del Mundial, que Estados Unidos, Rumanía, China, si no creo mal, y alguna más que se me puede escapar, también han sido vetadas de la participación.
El presidente es el taiwanés Chin Kuo Gu. Este hombre ya ha entrado fuerte, entró en el 2006 y entró fuerte, entró ya sí. Y haciendo unas inspecciones increíbles a todos los organismos posibles. Y lo que quiere es como el concepto amateur olímpico quede aislado totalmente del profesional, básicamente, es lo que pretende.
Sí, sí, ya te digo que tengo ganas de hablar con Lozano a ver lo que nos explica.
Pues hemos hecho más o menos el contexto sobre el cual se ha producido todo este embrollo, todo este... No es malentendido tampoco, sino es una lucha entre...
Una lucha que, como siempre y pasa en este deporte, los perjudicados son los boxeadores, que la gente no lo quiere entender. Hay un montón de intereses aquí, por muchas partes, y los pobres perjudicados siempre es el boxeador. Que es lo que, pues, cabrea.
Es lo que sabe muy, 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 muy mal, además. Es una lucha entre despachos, es una lucha entre a ver quién organiza más, a ver quién no sé qué, a ver quién no sé cuánto. Y al final, pues, son estos boxeadores que hemos comentado antes, son los que se han quedado fuera. Bien, hecho este análisis, este contexto, vamos con la entrevista. Con la entrevista al seleccionador nacional español, Rafael Lozano. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues nada, bien. Aquí estamos ahora ya descansando.
Bien hecho, bien hecho. A ver, Rafael, te presento aquí a José María Guerrero, que creo que de algo te suena, ¿no?
Buenas noches, sí. Rafael.
Buenas noches, ¿qué pasa? José María.
Pues entonces estábamos aquí y antes de poner el temita que hemos escuchado, la canción que hemos escuchado, estábamos intentando pues poner en contexto a todos los oyentes sobre el caso que ha habido, el conflicto que ha habido entre el AIBA y la Federación Española. ¿Quién mejor tú pues para poder explicar mucho mejor este tema? Rafael, ¿qué es lo que ha pasado? Desde el principio a fin.
Bueno, la verdad que tampoco esto tiene mucha... como te digo, tampoco es tan importante, ¿no? Porque el problema fue que ellos participaron en una competición que según la IBA no tenía la normativa que ellos pues se rigen. Y bueno, y ya ellos vean la información, pues lo cogieron y decidieron sancionar a los deportistas españoles. Así que tampoco ha sido nada así fuera de lo normal. Al no entrar dentro de su reglamento, pues lo que te hacen es que te sacan fuera hasta que ya ahora se aclare. Pero bueno, ya se tiene, creo que ya se tiene fecha y todo para reunirnos reunirse el presidente de la Federación Española con el presidente de la IBA para solventar este problema.
Porque vayamos por partes. ¿Cuándo os enteréis vosotros de que los chicos seleccionados, que si no me equivoco eran Francisco Torrijos. Fran Urquiaga, Jonathan Alonso, sí. Joe Basisoko, sí, Damián Biancho, uh-huh. Jonathan Saavedra?
Sí.
¿Cuándo os enteráis de que no podéis viajar hasta Kazajistán?
Bueno, mira, nosotros lo sabíamos hacía ya unos 12 días antes de que empezara el Mundial. Pero bueno, nosotros tampoco podíamos alarmar a los deportistas porque ellos están concentrados para una competición de esta envergadura y tampoco era plan de informarles de este problema. Hmm. Más que todo porque ellos tampoco pusieron, como te digo, no pusieron tanta gravedad. Ellos dijeron que bueno, que quedaban sancionados y tal, y bueno, y así se quedó. Nosotros le mandamos otra carta diciéndoles que bueno, que este evento deportivo, Futuros Campeones, era de carácter no amateur totalmente, pero sí con el reglamento amateur que viene en el reglamento de la Federación Española. Hmm. Bueno, pues ellos comentaron, también mandaron otra carta, dijeron que bueno, que iban a ver, que ellos pensaban que no entraba dentro del reglamento AIBA, y bueno, la cosa que nos estaban dando un poquito de expectativa de que, bueno, que iban a poder participar, ¿no?
Sí.
Y un día antes de irnos para allá, a Kazajistán, pues nos mandan una carta ya, pues siendo rotundos con nosotros, diciendo que este grupo queda sancionado y que no pueden participar, que no viajen, porque no van a poder participar en el Campeonato del Mundo. Así que esa fue nuestra sorpresa porque entre una carta y otra ellos nos estaban dando esperanza de que bueno, de que no iban a dejar por lo menos defendernos, ¿no? Ante esa sanción que ellos pues le ponían al equipo nacional, ¿no? Y bueno, y esa fue, ha sido el gran problema.
O sea que durante el tiempo de antes de comenzar el viaje, habían estado hablando, ellos estaban como, bueno, a ver, sí, habrá una sanción, pero bueno, tranquilos, bueno, como no afectaría directamente a la competición que vais a hacer, y de repente os dice un día antes, oye, que no venís.
Así mismo. Vaya, la información a los chicos, a los deportistas, se la tuve que dar yo, ¿no? Evidentemente. Y bueno, y la verdad que fue... bueno, la verdad que fue una tragedia, ¿no? Aquello, porque allí todos los deportistas llorando, uno consolándose al otro, abrazándose, y bueno, y ve allí a boxeadores como la copa de un pino, habiendo trabajado como trabajaron, y muchos de ellos con opciones a poder estar ahí adelante. Yo no te digo a medalla, pero sí a ganar algunos combatitos y meterse adelante, ¿por qué no?
Claro.
Y sin embargo, pues bueno, vieron que su sueño y el objetivo que ellos se habían marcado, pues quedaban en nada. Y de hecho había algunos deportistas, como en este caso Frankie Urquiaga, que es un muchacho que está trabajando, que está estudiando, que lo dejó todo para estar con nosotros llevando la preparación. Y bueno, imagínate, ¿no? La verdad que se derrumbó totalmente, ¿no? La verdad que ha sido un problema bastante, bastante importante.
Es que eso es lo que la gente a veces no entiende. La gente no sabe lo que cuesta llegar a ese punto, lo que cuesta estar preparados para ese momento, y que luego por problemas ajenos a los chavales, porque los chavales son, al fin y al cabo, no tienen culpa de nada, no. ¿Sabes? Han hecho lo que les han mandado a hacer en el momento que tuvieron que hacerlo, y son los únicos perjudicados finalmente.
Claro, evidentemente. evidentemente es lo que pasa, ¿no? Que el deportista, pues bueno, a ti te dicen que tienes que competir en cualquier competición y tu misión es competir, no protestar, porque si ellos están aquí viviendo exclusivamente para eso, pues claro, ellos no pueden en ningún momento decir, a no ser que estén lesionados o tengan algo que bueno, que sí que pueda interrumpir sus competiciones, pero los deportistas es lo que tienen, ellos compiten, ellos entrenan, ellos están sacrificados para esto y si le dicen de competir, compiten y ellos no saben qué es lo que puede luego repercutir en su carrera deportiva. Pues claro, si esto no se soluciona, ellos tienen que pasar al campo profesional.
Claro.
Y sería esto un problema gordo porque, bueno, el proceso profesional no está pasando tampoco por su mejor momento.
Sí, sí, y luego supondría esto también para lo que significa para el país, tendré que empezar a formar un equipo de cero, ¿no? De nuevo, que bueno, que hay chavalitos que se pueden empezar a contar con ellos, pero que no es lo mismo, que ya la experiencia que tiene todo este equipo, que es la columna vertebral, como se puede decir, de la selección española, pues sería empezarlo de cero.
Claro. Entonces aquí, claro, se abre pues una etapa pues un poco difícil, ¿no?
No, nosotros tenemos nuestros referentes, que son los que nos representaron en nuestros Juegos Olímpicos, que fue Jonathan Alonso y Kelvin de la Nieve, y aparte pues hay otros componentes más que ahora pues están despuntando, y claro, y esos son nuestros referentes. Si nosotros se nos van al profesional, pues tenemos que hacer un equipo nuevo. Y claro, y como mínimo 7 u 8 años necesita para que ellos cojan un nivel alto. Un nivel de internacional, en donde tengan opciones a poder conseguir medallas. Parece una barbaridad, tantos años, pero es así.
Es que la gente no es consciente de lo que hay por ahí fuera. Se cree que la gente que lo que hay por ahí fuera es como aquí, es otro mundo.
Ahí fuera hay perro presa.
Sí, sí.
Hay perro presa. Entonces, ahora se abre una nueva era, ¿no? Vamos a decirlo así, hay una serie de cambios. ¿Qué crees que puede pasar con estos chicos? ¿Qué se vislumbra en el futuro para ellos?
No, pero ellos, ya te digo que va a haber una reunión, yo creo que a primero del mes que viene, y lo más seguro es que, bueno, que eso se quede en borrón, ¿sabes? Que eso no tenga ninguna repercusión, que se les levante la sanción y ya está, porque ellos cuando en la reunión, pues, lo que se va a explicar es que este campeonato era de carácter amateur, bueno, que tenía una parte a lo mejor pequeña profesional, que era porque no llevaban camiseta, pero realmente la normativa no se la saltaron a la torera. Que ellos lo que pasa es que nosotros dentro de nuestro reglamento de la Federación Española tenemos una modalidad que se llama boxeo clásico, que nosotros, pues bueno, para venderlo mucho más al público, pues bueno, metemos la palabra neoprofesional, porque queda mucho mejor y se vende mucho mejor, pero es boxeo clásico que viene dentro de nuestro reglamento. Por eso nosotros no se incumplió en ningún momento el reglamento, pero sí que no se aplicaba a la regla AIBA, pero que era solo el tema de la camiseta. Pues luego el reglamento era el mismo, el guante era de amateur, el vendaje era de amateur, los pesos, las categorías de peso eran de amateur, vaya que yo creo que eso se va a quedar en nada, es lo más probable.
Pero entonces, ¿la AIBA qué quiere realmente? ¿Coger y decir, o lo hacéis todos a mi nadie va a poder participar en nada que nosotros organizamos?
Exactamente.
Claro que con vuestra modalidad, entonces con la modalidad de boxeo clásico, ¿qué va a pasar? Porque eso, la AIBA dice que eso no entra dentro de sus reglamentos.
No, porque nosotros, bueno, el presidente de la Federación Española, Antonio Martín Galán, de momento la ha quitado ya, esa modalidad la ha quitado, y ahora lo único que se podrá hacer es coger e incorporar nosotros la otra modalidad que tiene la AIBA, que es la World Series y la APB, que es... Sí. Boxeo profesional, pero no pierden la condición de amateur. Vaya, que puede ser que ellos puedan, bueno, puede ser no, es que ellos van a poder participar en los Juegos Olímpicos siendo profesionales AIBA.
Siendo profesionales AIBA, vale, claro.
Aquí, claro, ahí esto es o conmigo o conmigo.
O conmigo, y ya
tienes,
está.
Tienes dos opciones, o conmigo o conmigo.
Entonces, nah, pero, sí, perdona.
No, que queda así, que es que también ellos, pues, ellos ponen la norma y ellos son los que tienen el convenio con el Comité Olímpico Internacional, y claro, y ahí pues nosotros... si nos salimos de ahí, pues nos salimos de poder participar en los Juegos Olímpicos.
Claro.
Y está claro que son sus normas, son sus reglamentos y tenemos que aceptarlo, ¿no? Y yo creo que tampoco es tan malo, ¿no? Porque nosotros podemos hacer amateur, el propio amateur va a poder hacer el boxeo World Series, sí, la WCB, y también va a poder ser APB, boxeo profesional, vaya. Que yo creo que podemos adaptarlo. Bueno, y lo único que sería, en vez de 4 asaltos, serían 5 asaltos de 3. Y luego lo que es la APB serían, pues, creo que son también, pues, 6, 8, 10 y 2 asaltos también. Vaya, que no va a haber, se va a profesionalizar más el boxeo, ¿no?
Vale, porque claro, también lo que dice la IBA es que los que quieren hacer federación de boxeo profesional, que hagan otra federación aparte.
Sí, exactamente.
Ellos dicen, no, o estás conmigo, o si no estás conmigo, haz otra federación aparte.
Sí, no, y es que te hacen, claro, yo pienso, creo que bueno, aquí la federación se va a dividir en dos partes, claro, lo que es la parte profesional y la parte amateur, ahí va, y bueno, y cada uno pues tendrá sus comisiones, tendrán su asamblea y bueno, y irán por... Y estarán dentro de la Federación Española, pero bueno, tendrán directivos diferentes.
De acuerdo. Pues, Rafael, claro, es lo que comentábamos antes, ¿no? Que al final todo esto es un lío de despachos, de que no, yo quiero mis normas, otro no, que yo quiero las mías, qué tal. Y estos chicos, pues, son los que lamentablemente pues no han podido ir a aquel Mundial.
Sí que es verdad.
Pues sí, desgraciadamente, como siempre, el perjudicado, el boxador. Pero bueno, vamos a pelearlo.
Bien, seguramente estos chicos pues no habrán ido al Mundial, pero yo sí que también estoy con el seleccionador. Yo creo que podrán ir a los Juegos Olímpicos, podrán estar ahí. ¿Tú cómo ves el futuro de esto, del equipo olímpico español?
Yo veo que bueno, que ellos tienen posibilidades. Hay algunos, una clase, hay algunos chicos que están muy bien, que por experiencia y sobre todo también porque ya han ido, son boxeadores que cuando han participado ya en eventos importantes, como el Mundial Europeo, han quedado en buenas posiciones. Sí. Está Jonathan Alonso, está Joe Sissoko, también tenemos a Kelvin de la Nieve, tenemos a Francisco Torrijos, también tenemos, aunque no está aquí con nosotros, a Frankie Urquiaga, y bueno, y tenemos una serie de boxeadores que tienen opción a poder clasificarse, porque tienen experiencia, tienen ganas, tienen ilusión, y su objetivo es representar a nuestro país en unos Juegos Olímpicos. Y todos los deportistas que sueñan, al final, pues, su sueño se hace realidad. Y yo le voy a ayudar a ellos. Y Guerrero también.
¡Qué grande eres, Rafael! ¡Qué grande eres!
Pues, Rafael, muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros, dándonos un poco de luz sobre el caso este y, sobre todo, pues, dando esperanza a estos boxeadores que, al fin y al cabo, es lo que son, lo que constituyen este deporte y son los que a los que hay que cuidar. Y parece que tú sí que estás muy encima de ellos y eso es fantástico.
Sí, hay que estar encima de ellos y, bueno, la verdad que ahora con el nuevo presidente que ha entrado a la Federación Española, está dando mucho juego, está dando mucha mano, mucha rienda, ¿no? Nos está dejando hacer cosas, nos está dejando trabajar realmente y apostar por todos los boxeadores. Aquí ahora mismo, quien quiera ser integrante del equipo nacional, va a poder tener su opción también. Aquí en el equipo, quien va a estar va a ser mejor, el que en su momento gane a todos aquí en España. Y ese va a ser que va a participar, no porque esté aquí en Madrid o porque esté en el CAD de San Cugat o porque esté en el centro de Infanta Cristina en Murcia, los centros de alto rendimiento estén concentrados, ellos no serán los que nos representen a nosotros. Van a ser, ellos son componentes de los equipos nacionales, pero si hay otro boxeador que está en un club que gana a los que están aquí dentro, evidentemente, si él es el mejor, el que va a ir.
Pues eso es fantástico, eso es como una regla justa, muy buena y muy y que es fantástico que se pueda aplicar. Y bueno, y los que estéis luchando cada día para que todo eso pueda ser posible, felicitaros y daros ánimo para seguir luchando ahí, estando al máximo.
Pues muchas gracias, eso es lo que esperamos, que todo vaya bien y que ahora ya se resuelva todo y que el día de mañana pues podamos darle a España pues las medallas que se merece.
Está claro, y nadie mejor que creo que tú, como tu experiencia habiendo estado en todo, porque eres el más grande, el boxeador a nivel amateur, el mejor español ha sido tú, o sea que nadie mejor que tú para enseñarle a estos chavales lo que hay por ahí fuera y lo que tienen que aprender.
Bueno, yo no sé si soy el más grande, el que ha sacado más resultados,
tú,
sí.
Tú ya me entiendes, más grande, no sé. Ya me entiendes, Rafael, no me busques.
Con 48
kilos
no soy muy grande.
Ya me entiendes.
Pues Rafael, muchísimas gracias y un abrazo, que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros.
Venga, un
Guerrero,
saludo.
Fuerte abrazo.
Venga, un abrazo.
Pues fantástica, ¿no?, la entrevista.
Sí, ¿no?
Fantástica la entrevista. Nos ha clarificado, pues, sobre todo, cómo van a luchar por esos boxeadores que están ahí, que han perdido la posibilidad de ir al Mundial, pero que no lo van a dejar. No lo van a dejar apartados, sino que van a luchar por ellos. Y eso es lo que realmente debe hacer una federación y que se agradece que se haga.
Sí, sí, que para eso está.
Para eso están, correcto. Pues vamos a seguir meditando sobre la entrevista que hemos podido hacer al seleccionador español y vamos a hablar sobre lo que está pasando aquí. Vamos a hablar sobre las veladas en Cataluña. Primera velada, vamos a ir por orden cronológico, si puede ser. La primera de todas, y que fue aquí un auténtico espectáculo, fue la que se hizo en Ripollet el día 25 de octubre en la Catedral del Boxeo Español, en el pabellón Joan Creus de Ripollet. uno de los... Bueno, el que organizó todo aquello, José María Guerrero, que coincide que estás aquí. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu valoración de aquella velada? Hablamos mucho sobre cómo la estábamos preparando, de lo que todo lo que estaba pasando y, bueno, valoración después de que acabase todo aquello.
Pues una valoración muy positiva, dado a que fue... yo creo que estuvieron unos combates de muy alto nivel, combates muy igualados, donde precisamente no hubo ninguno antes del límite, dado la igualdad de los combates, que podía ganar cualquiera de los dos. Y la gente yo creo que se fue contenta porque vio boxeo de alto nivel para ser amateur y contento.
Hablamos de boxeo femenino, de boxeo masculino. Aquí en Ripollet pues hay dos ídolos en los dos bandos. Por lo que respecta a boxeo femenino, aquí en Ripollet pues hay una ídolo que es Remedios Aragón, que hizo un fantástico combate, ¿no?
Pues sí, hizo un fantástico combate con Paula Gaitán, la boxeadora vasca, que vino con una chica con muchas fuerzas, con muchas ganas, peligrosa, pero Remedio supo boxearla muy bien, manteniendo la distancia y anulando sus ataques. Un combate muy listo y muy, muy eficaz.
Muy buenas noticias, ¿no?, para Remedios Aragón.
Pues sí, porque ahora el 22 de este mes de noviembre va convocada con la Selección Española de Boxeo a Sierra Nevada. Allí ya va a participar en una concentración de 3 semanas con el equipo olímpico y creo que le va a ir muy bien para coger experiencia, para prepararse bien y para tomar buenas sensaciones.
Entonces, después tenemos el otro ídolo de Ripollet, José Antonio Estévez. Claro, estoy pensando ya en Joselete por la manía que le tengo y es José Antonio Estévez, ya con todos los nombres y todas las letras porque se lo está trabajando para que no le llamen por ningún diminutivo porque realmente está haciendo pues una muy buen inicio de temporada. Gran combate aquí el día 25 contra el campeón de España, Sebas el Látigo Pérez. Joselete, José, hizo un gran combate, ¿no?
Hizo un combate muy inteligente, muy listo, sin cometer ningún fallo, con lo cual estoy muy contento de cómo lo hizo. Piensa que no era un combate nada, pero que nada fácil, ante un rival muy, muy peligroso. No tenía ningún caramelito, tenía al campeón de España enfrente y supo boxearle y ganar el combate.
Recordamos que, bueno, en aquel combate... el rival no salió del todo, no salió del todo convencido. Tenía como siempre hay la duda de quién. No, yo creo que ha ganado tal. No, yo creo que he ganado yo. Yo creo que he ganado yo. La gente que quizá que no sepa tanto de boxeo, no sé si supo apreciar el pedazo de combate que hizo José.
Pues sí, es que es difícil de explicar, ¿sabes? Porque hay que estar metido ahí, tienes que saber cómo va la puntuación, saber de qué manera los golpes que puntúa, lo que puntúa, y hay que saberlo.
José Antonio hizo un combate muy, muy, muy inteligente, en el cual jugó un boxeo olímpico muy, muy bueno, de muy buen alto nivel.
Sin cometer ningún fallo, sobre todo los dos primeros asaltos, estuvo ahí. Tercer asalto, como los dos primeros los llevaba ganado, pues no quisimos arriesgar y entonces se dedicó a moverse y a escaparse. Lo que, pues, Sebastián lo que estaba intentándolo como un loco, encontrar que José se parara a cambiar golpes con él, que era lo que no le interesaba y es lo que no hizo.
Un gran combate entre dos que están llamados a hacer mucho, mucho,
pues sí,
aquí en España, y bueno, eso hay que reconocerlo, que aquí tuvimos la oportunidad de poder ver pues el segundo combate de muchos que yo creo que van a tener que disputar estos dos grandes boxeadores.
Sí, porque yo creo que se volverán a encontrar en el camino, piensa que están llamados a hacer grandes cosas y campeonatos de España o en cualquier otro sitio se volverán a encontrar.
Pues ahora vamos a hablar de otra cosa. Porque hablamos con un organizador de veladas de boxeo en Rubí, del Club Boxeo Rubí, Joel Ruiz. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué hay?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos.
Hablábamos sobre la velada del día 9 en Rubí. ¿Qué haznos tu valoración?
Pues bueno, yo le puntúo un 8 largo. Fue bastante bien. Todo el aforo, todas las entradas que hicimos se vendieron, la gente se comportó bastante bien. Los combates pues fueron gente nueva, pues fueron combates que para el nivel que hay también es un 5, le podría un 5 también. Y bueno, y fue bastante bien la noche, no hubo ningún problema, que no se hizo daño a nadie tampoco, que es lo que miramos todos.
Esta velada fue en el nuevo club de boxeo Rubí, del mismo propietario Joel Ruiz, que inauguraba para darlo a conocer pues con esta velada. Y la gente, pues es lo que está diciendo Joel, que salió muy contenta, un ambiente muy familiar, muy, muy agradable, y que invita a hacer más veladas, ¿no, Joel?
Sí, en un principio tenemos un proyecto de hacer una velada por mes, o cada mes y medio, dos meses. Esto habría que mirarlo, a ver cómo la gente funciona, claro, pues sí, tenemos que ir probando porque somos nuevos y tampoco sabemos el aforo, si lo vamos a tener. Y nosotros arriesgamos mucho aquí los entrenadores porque montamos una velada esta que vale un dinero y claro, tenemos que ir con mucho cuidado con este tema.
Y
lo demás todo bastante bien, nos llevamos muy bien todos los entrenadores, intentamos ayudarle a los chavales todo lo que podemos. Ponemos más de lo que tenemos a veces, que esto es lo difícil, por eso es tan difícil.
Porque te iba a decir, antes lo hablábamos con José María Guerrero, que hay como gente que se está, bueno, los entrenadores os estáis lanzando a intentar hacer combates, a intentar hacer veladas, y eso, claro, está enriqueciendo de manera enorme al boxeo amateur, olímpico.
Claro, nos estamos promocionando de la mejor manera que, a ver, capital no hay mucho. Entre las fuerzas de uno y de otro, pues estamos intentando que esto vaya adelante. Aquí en España, de púgiles olímpicos, la verdad es que ahora sí que hay una plantilla, que estamos creando una plantilla entre todos, pero estaba muy pobre. Teníamos esto muy pobre. Estaba de boxeadores olímpicos, son chavales nuevos todo lo que tenemos y hay chavales que esto no lo han practicado y están trabajando lo más de bien. En varios clubes de aquí de Cataluña, no solo en los nuestros, en varios clubes.
Pues Joel, mucha fuerza y a seguir haciendo veladas y a ver si el objetivo de hacer una por mes se puede cumplir y lo podéis llevar a cabo.
Pues sí, vamos a intentarlo y bueno, vamos a dar todo lo que tenemos para los chavales, tanto yo como el guerrero que está ahí.
Pues Joel, muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros. Nos vemos más adelante, seguimos
Venga,
en contacto, ¿eh?
Buenas noches, Joel.
Muchas gracias, guerrero, un abrazo.
Adiós. Que vaya bien. Luego. Y seguimos hablando sobre otra velada que también se hizo un día más tarde. Ismael, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Bien, bien, aquí. Sí, contento.
Muy bien. Porque, bueno, velada en Tarrasa, 10 de noviembre, este pasado fin de semana. Muy bien, ¿no? ¿Cómo valoras
sí,
esta?
La verdad que sí, la verdad que funcionó muy bien. El público asistió, el pabellón lleno, se vieron muy buenos combates. Era una velada que se estaba trabajando ya hace un mes. Fue una velada mixta, que fue boxeo amateur, kickboxing y neoprofesional también, de cada uno. Y la verdad que es muy buena afición, sí, la verdad que sí. Esta es la séptima que montamos, el año pasado ya montamos seis, y la verdad que muy contento porque el proyecto que estamos siguiendo, la gente está respondiendo, y muy bien, la verdad, muy bien, contento.
Pues nada, aquí tenemos al señor Ismael, que se está ganando el nombre del Don King del Vallés. No te lo pierdas, ¿eh? El Don vaya, King vaya. Del Vallés, ¿eh? ¿Cómo está el tío trabajando, eh?
Sí, sí. Vaya. No, la verdad que bueno, que hemos entrado con ganas, con fuerza, y bueno, la verdad que están funcionando las cosas, sí. Tenemos buenos nuevos proyectos en mente también, ya estamos trabajando para la siguiente, que será en diciembre. Luego otra que daremos la sorpresa, que ya daremos información muy gorda para febrero. Y bueno, y poco a poco a los chavales que vayan rulando y aportar un poquito de ganas y un granito de arena entre todos, ¿no?
Con lo de febrero me has dejado en vilo. ¿Qué va a pasar en febrero? ¿Hazme 5 céntimos?
Bueno,
¿no?
En febrero va a haber una velada bastante gordita. Estamos preparando, ya llevamos tiempo. He cerrado una serie de combates que ya llevo tiempo con ellos. Y bueno, y daremos la sorpresa. No voy a adelantar nada más porque si no...
Solo una cosa. ¿Para dos primeras semanas antes de febrero o las dos semanas posterior?
Va a ser a mediados de febrero.
A mediados de febrero, vale. Nos lo apuntamos en la agenda. Sí. Hablar con Ismael y bueno, encantado de que sigas con esta energía.
Sí, sí, no, la verdad que sí. La verdad que tengo cuerda todavía para rato. Y bueno, y intentar que este deporte nuestro cada vez esté o que no haya perdido donde tenía que estar, ¿no? La verdad que aquí en el Vallés estaba un poquito muerto el tema y bueno, entre yo, José María, el Colo y tal, pues bueno, estamos un poquito levantando otra vez la afición.
Sí, sí, a ver si entre todos conseguimos que la afición esa medio dormida que anda por aquí por el Vallés se vuelva a despertar y volvamos a llenar los pabellones.
Claro que sí, claro que sí.
No tengáis ninguna duda que va a ser así porque la ganas que estáis poniendo y la calidad que estáis ofreciendo es realmente memorable y es realmente de agradecer.
Sí, sí.
Pues Ismael, estamos en contacto.
Claro, ya, no os preocupéis que pronto tendréis noticias.
Pronto tendremos noticias, de acuerdo. A ver si para el mes que viene ya vamos a tener cosas, a ver.
Sí, sí, seguro que tendréis información, ¿vale?
Pues mil gracias, que vaya bien, Ismael.
Venga, saludos, hasta luego. Gracias, buenas noches.
Y seguimos hablando sobre veladas que se están haciendo aquí en Cataluña, que donde pues hay estas ganas de poder ofrecer este noble arte. Y vamos a hablar con uno de los promotores que también está luchando pues para poder acercar este noble arte al público. Hablamos con Paco Gálvez. Hola Paco, ¿qué tal?
Buenos días, tardes. Muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, aquí, liado entre el trabajo que todos necesitamos para vivir y, bueno, intentando combinarlo un poquito con nuestro deporte.
Exacto. Paco, estoy aquí con José María Guerrero.
Hola, Paco. Buenas tardes.
Saludos. Buenas tardes.
Entonces, a ver, gente que está intentando pues promocionar este deporte. ¿Tú, Paco, cómo lo estás intentando hacer?
Nosotros, a diferencia de gente como José María, que está haciendo boxeo con un esfuerzo muy muy diferente, con eventos mucho más elegantes, trabajados y remunerados para los boxeadores amateurs, ¿vale? Nosotros hemos cambiado el chip y lo hemos hecho por el número de actividad, ¿vale? Es decir, nosotros llevamos este año, me parece que son 12 competiciones, ¿vale? Pero premiamos a los chicos con equipo, con desplazamientos, ropa deportiva, a cambio de llevar una actividad mucho más alta, ¿no? Son formatos diferentes, complementarios, ¿no? Y esperamos, siempre le comento a José María, esperamos que un día encontramos un término medio para trabajar juntos todos al máximo, ¿no?
Pues eso está muy bien, ese concepto, porque también sí. Es necesario lo que vosotros ofrecéis.
Pues ojalá, ya te digo, lo nuestro es hacer mucha actividad. Tenemos 4 fechas en Cataluña de aquí a final de año y 3 salidas a Zaragoza, Vitoria y otra vez a Zaragoza, ¿vale? Entonces, bueno, pues empezando cada uno a su manera, es mucho trabajo, poco reconocimiento, pero bueno, la ilusión y el cariño por el deporte, tanto a él como a mí, nos hace seguir para adelante.
Es un trabajo también necesario de hacer, y lo que dice Paco, se trataría que estamos, yo siempre se lo digo a él, que estamos obligados a entendernos porque estamos en el mismo barco todos, y se trataría de poder conseguir hacer, ¿sabes?, llegar a algún acuerdo de que todos, ¿sabes?, porque es tan necesario el boxeo, bueno, las veladas que está haciendo Paco como las que estamos haciendo el resto de chicos que estamos haciendo veladas. La cuestión es que haya boxeo, que la gente pueda ver boxeo, que los chavalitos puedan boxear y que todos salgamos ganando.
Pues Paco, estamos en contacto para que nos vayas actualizando pues toda la información que vayas produciendo.
Perfecto, perfecto. Nosotros hacemos para darte un ejemplo, este viernes en Tortosa, el 17 a medias en Bonpastor con Xavi Moya, el 29 en el Prat y el 13 de diciembre en San Sadurní. No, entonces ya ves que el nivel de actividad es alto, ¿no? Y salimos como podemos del atolladero.
Pues marcamos esas fechas en nuestro calendario y seguimos en contacto para el próximo programa que nos pueda resumir pues cómo han ido esto que habéis organizado.
Perfecto, muy bien.
De acuerdo.
Un saludo, Paco.
Gracias, Paco, que vaya bien.
Adiós.
Y seguimos con otro promotor que este mes va a tener mucha actividad. Hablamos de Tony Moreno. Tony, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos una cita muy importante, los seguidores del boxeo, y es en Castellbisbal el día sábado 23.
Sí, a las 9:30 de la noche.
¿Qué nos vamos a encontrar en aquella velada?
Pues bueno, 2 combates profesionales y 8 combates amateurs.
8 combates amateurs. Y 2 profesionales.
2 profesionales.
¿Quién son los cabeza de cartel en esta velada?
Pues Melania Sorroche y Mar Vidal.
Estoy aquí al lado con José María Guerrero, no sé si lo quieres saludar.
Hola, Tony.
Hola, José María, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo se presenta la velada?
Pues en teoría bien. En teoría se presenta bien, hará falta que el público venga y se llene el pabellón y pues con eso nos apoyen y podamos hacer más boxeo.
Sí, hombre, la última velada que hubo en Castellbisbal se me han dicho que estuvo muy bien de gente, ¿no?
Sí, la última sí que es verdad que hubo mucha gente.
Y la gente
también
se fue.
Es verdad que habían 4 profesionales.
Sí, se fue la gente muy contenta, ¿no?
Sí, la gente se va contenta, sí. También el precio lo pusimos más asequible. Las dos cosas, buen boxeo y precio asequible. Intentamos que la gente pues suba aquí a Castellbisbal.
Sí, ahora Melania tiene un combate, una buena rival, ¿no? Una chica que ha sido campeona de España amateur, ¿no?
Sí. La verdad es que es una chica que yo no sé mucho de ella. Me han hablado muy bien, es una chica de Málaga. Y bueno, me han dicho que había quedado campeona de Europa también, de amateur, y campeona de España. Bueno, en teoría tiene que ser una gran rival para Melania, que está en un momento muy bueno, la verdad.
Sí, está muy bien.
Pues, Tony, hablamos para el próximo programa para que nos puedas resumir pues cómo ha ido toda esta velada que se va a producir el día 23, ¿de acuerdo?
Sí, cuando queráis.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Tony.
Venga, un saludo.
Que vaya bien, hasta luego.
Hasta luego.
Y seguimos porque vamos con el último que tenemos preparado para hoy. Hablamos de Javi Gallego, que tiene un proyecto muy, 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 muy interesante. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Todo bien.
A ver, explícanos qué es aquella, bueno, está nombrada como la macrovelada, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es una velada que organizamos el 14 de diciembre en el Palau Olímpic de Vall d'Hebron, que contará con un total de 8 combates profesionales. De momento ya hemos ido destapando algunas de las sorpresas que tenemos, como son los 2 campeonatos de España, el del peso pluma de Juli Giner en combate de revancha con Paco Ureña, y el campeonato de España también del Super Welter de Isaac Real contra Iván Sánchez Dinky. Son 2 combates de primer nivel a nivel nacional, incluso europeo, y luego el resto de la velada pues también estará a la altura con enfrentamientos muy interesantes.
Casi nada, ¿no? Entonces...
Sí, la verdad es que es una velada que, por desgracia, no se suele ver aquí en España.
Hombre, es importante, ¿no? Que tengamos, hoy estamos viendo en este programa pues que hay una oferta bastante amplia, o que al menos hay gente que se está esforzando para que haya esta oferta. Vamos desde veladas olímpicas, puramente olímpicas, a lo que hablamos antes con Paco Gálvez, a este tipo de veladas de 8 combates profesionales, que es fantástica.
Sí, por suerte estamos viendo como poquito a poco con el trabajo de mucha gente, pues está moviendo el nivel en todos los el boxeo en todos los niveles, tanto a nivel profesional como a nivel amateur. Desde luego, para que estas veladas profesionales puedan celebrarse, tiene que haber una base de veladas amateurs que se están celebrando, pues como la que se realizó recientemente en Ripollet, la que también habrá dentro de poco en el Prat, en Montmeló, etcétera. O sea, todo creo que se está moviendo como debe de moverse y que poco a poco los resultados se van viendo.
Lástima aquí, Javi, que el problema está de que nos acaba de aparecer una televisión que quiera apostar por todo esto que se está ofreciendo, que es una pena.
La verdad es que sí que es una pena, porque creo que es un cartel de primer nivel y que no haya ninguna televisión que vaya a cubrir la velada para el resto de España, porque yo sé que la gente, el aficionado de a pie aquí en Cataluña, se va a movilizar para ir a la velada, pero hay mucha gente de fuera de Cataluña que es que se le ponen los dientes largos, porque realmente creo que es un cartel muy apetecible. Incluso hoy hemos anunciado que también participará en la velada Hassan Endam, que es un púgil francés que ha sido 4 veces campeón del mundo, que viene de perder su título del mundo en Estados Unidos y que aporta otro grano de calidad a la velada y que es otro motivo más para que la gente esté, pues bueno, deseando que llegue ya el día 14 para ver la velada que se celebra en Vallebrón. Entonces, que este tipo de velada pues solo se pueda ver si vas in situ al pabellón, es una lástima. Y lo más duro de todo es que no veo una televisión a corto plazo que cambie esto. Pero bueno, ojalá me equivoque.
A ver, los que estáis trabajando ahí duro, pues si no lo veis claro, pues imaginad, ¿no? Los telespectadores que están deseando pues que haya esta oferta pues, que les llene y que digan, hombre, pues podemos ver unas veladas fantásticas que se están organizando, claro que sí.
Yo creo que tarde o temprano, Javi, tiene que aparecer algo, porque es que esto cada vez es más grande. Si tú lo estás viendo, que cada vez hay más gente que le está gustando el boxeo, más gente que esto lo está practicando, más veladas que se están haciendo, y tarde o temprano tendrá que salir.
No, sí, el interés cada vez es mayor, porque ya te digo, desde que anunciamos el evento, hará 10 días que anunciamos el evento de Vallebrón, es que no hay día que no reciba emails o llamadas preguntándome ya por las entradas, por la información del evento, o sea, que hay un interés muy grande por parte de la afición. Otra cosa es que ya la gente de arriba, de las televisiones, de directivos y tal, se interesen y aporten pues esa oportunidad, que creo que el boxeo, cuando ha estado apoyado por una televisión, ha dado muy buenos índices de audiencia. Recientemente en Marca, el programa más visto de Marca Televisión eran las veladas de boxeo.
Sí.
Por encima de futboleros, por encima de partidos de segunda división, incluso algún partido de primera división, el boxeo estaba por encima en cuanto a audiencia. Con lo cual, realmente el producto gusta. Entonces, pues bueno, es ver que llegue esa persona que se decida apostar ajustados por el boxeo y ver que el resultado de las veladas de público y todo, dará pie a audiencias buenísimas. Pero bueno, poco a poco.
Pues Javi, muchísimas gracias y seguimos en contacto para poder seguir promocionando pues todo esto que estáis haciendo todos vosotros, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchísimas gracias.
Venga, vaya bien,
gracias,
Javi.
Javi.
Un saludo.
Pues sí, ya estamos llegando al final de este completísimo programa que hemos hecho hoy en Segundos Fuera.
Se nos ha hecho corto.
Agradecer a toda la gente que participa con nosotros, que le podemos llamar y nos dicen, pues claro que queremos colaborar ahí. Mil gracias a ti, José María Guerrero.
A ti, Jaime, que sin ti no sería posible esto.
Pues esto ha sido Segundos Fuera, su segunda edición, y esperemos que la segunda de muchas, muchas más. Que vaya bien, un fuerte saludo y hasta dentro de un mes.